Periodistas en la Red. Judíos portugueses en la conquista de América. Esto es Revistas en la Red. Hola, Maya.
Jorge, ¿cómo estás?
Pues nada, tenemos un artículo muy interesante que hemos sacado de una web un poco particular. Es una web personal de un autor que se llama Enrique Beltman. La web, para los que estén interesados en ampliar esta información, es www.hbv.lumic.com. Y en ella se publica un artículo. El autor, esa parte de investigador, ha hecho un documental sobre este tema, sobre los, así se titula en portugués, os hebraicos da Amazonía, los judíos de la zona de la Amazonas. Uh-huh. Y nosotros hemos cogido solamente una primera parte de este larguísimo artículo sobre la presencia judía en Brasil, para hablar de un aspecto muy desconocido, que es la presencia judía, especialmente portuguesa, en la conquista de América, en los primeros conquistadores y descubridores de este enorme continente, no solamente de este continente, sino también los que explorando el mundo, por ejemplo, Vasco de Gama, pues, explorando África, llega a India. Pues,
Américo Vespucho también.
Sí, tiene... sí, bueno, toda esta gente, nos ha sorprendido descubrir qué fuerte era la presencia judía, no solamente en las tripulaciones y navegaciones, uh-huh, sino también en el estudio y la preparación de los grandes capitanes, ¿no?
Este artículo, yo creo que se construye básicamente en torno a dos figuras, esencialmente, que son Gaspar de Gama, que era quien iba precisamente con Vasco de Gama, uh-huh, y también un médico del rey de Portugal, que era Mestre João. Y bueno, esencialmente sobre la figura de Gaspar de Gama, y que explica un poquito cuál fue todo su recorrido, cómo tuvo que huir en su momento. Uh-huh. Que además es un judío polaco.
Sí, bueno, es una historia fantástica, porque aquí dice muy bien él, es que es un personaje de una aventura solamente comparable a la de Marco Polo. Ustedes ubíquense, estamos en el siglo XV.
Sí, claro, porque hoy no suena tan extraño, pero en 1400, nacido en Polonia.
Este era un judío polaco de Poznan, uh-huh, que por alguna razón que no conocemos... tuvo que huir de su país, seguramente algún pogroma.
Imaginamos perfectamente alguna buena razón para huir.
O sea que tenemos a un judío en el nacimiento del Ashkenaz, uh-huh, cuando seguramente este hombre hablaba yiddish porque era el alemán medieval. O sea, cuando el yiddish era el idioma que también los alemanes y polacos hablaban en esa época.
Perdón, él tuvo que huir básicamente porque no quisieron convertirse al catolicismo en su, uh-huh, familia. Y de hecho huyó era un bebé cuando se lo llevaron de Polonia.
Bueno, el tema es que este señor pasó por España, pasó por Portugal, pero también pasó por Jerusalén y pasó por otros muchos lugares y apareció en la India. Y entonces, cuando Vasco da Gama, el gran navegador portugués que buscaba la ruta hacia Cipango, hacia el Japón o las Indias...
la India, sino hacia las Indias.
Claro, en el sentido inverso al descubrimiento de América, bordeando, uh-huh, el Cabo de Buena Esperanza en África y navegando en el sentido contrario... pues llega a la India, llega a un sitio que hasta hace muy poco, si no me miente la memoria, creo que hasta hace pocas décadas Goa era todavía colonia portuguesa.
Pues creo que no te miente mucho la memoria, ¿eh?
Sí, bueno, y sigue siendo, por ejemplo, un sitio de vacaciones...
Absoluto, esto te iba a decir, creo que no te miente la memoria, porque yo conozco muchos portugueses...
que se van a Goa.
Que van a Goa de vacaciones.
Bueno... El Vasco da Gama aparece en Goa y resulta que este señor, el judío polaco este, estaba al mando de una armada de barcos que el señor moro de la zona le había encargado dirigir. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay un enfrentamiento entre la armada de Vasco da Gama y la armada que dirige este señor Gaspar. Pero en el fondo, aunque ellos se enfrentan con las armas, Vasco da Gama se siente muy atraído por este personaje. Mm. Y le dice, déjate de tonterías
y vente conmigo.
¿Para qué vas a trabajar para este? A quien nosotros vamos al mundo. Y yo te necesito a ti porque tú hablas muchos idiomas. Y entonces vamos a llegar a continentes como este recién descubierto América, que seguro que sabiendo yiddish, polaco e hindú, te puede ayudar mucho para hablar con los aztecas y los mayas, ¿no?
Y él le dijo, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Bueno, él ya había dejado bastantes cosas, se había convertido, por lo menos aparentemente.
Aparentemente, él había hecho eso básicamente para poder adaptarse a las nuevas tierras en las que llegaba.
Y entonces este señor, el gran descubridor Vasco da Gama, lo lleva consigo, se lo lleva a Portugal, lo presenta al rey y es nada más que su padrino de bautizo. Y por lo tanto,
por eso el nombre,
el judío explorador empieza a llamarse Gaspar da Gama.
Que estoy yo buscando en algún sitio su verdadero nombre, pero creo que no.
No, creo que no se le conoce su verdadero nombre. Gaspar el judío, no, por ahí he visto.
Sí, estoy por aquí buscando, pero me parece.
Alguna otra. Gaspar de Lemos, uh-huh. Gaspar da Gama o Gaspar das Indias.
Uh-huh.
Entonces entra a formar parte en siguientes consecutivas empresas marineras de la flota de Cabral, que es otro de estos descubridores portugueses, con su tripulación son los que descubren el Brasil.
Uh-huh. De hecho dicen que es el co-descubridor de Brasil, lo colocan, no, o sea, no es solamente un acompañante más del barco, sino que de algún modo es su está también una gran parte de la responsabilidad del descubrimiento de Brasil.
Ah, exacto. Aparte de que él es el primero que, digamos, lidera la exploración bajando de los barcos y ver qué es aquella tierra, un poco más al sur de donde había llegado Colón, y que de pronto es una selva frondosa e inaccesible. Y bueno, y él empieza a trabajar junto a este Pedro Álvarez Cabral. Y también en el mismo barco, en la misma expedición, viaja junto con él, con este Gaspar da Gama, un tal Mestre João, que era el médico particular del rey,
uh-huh.
y un astrónomo que iba equipado con instrumentos, los instrumentos de medición astronómica de la época, diseñados también por judíos. Este Mestre João también era un judío converso, que aparentemente se había convertido para poder seguir gozando del favor del rey de Portugal.
Y este artículo tiene una larga serie, bueno, porque el artículo hace mucho hincapié en la importancia de los judíos en la navegación portuguesa, sobre todo, no solamente participando en la navegación, sino también por sus descubrimientos de astronomía, por el tema de, bueno, por iba a decir más cosas, pero por ejemplo, no. Es que tengo aquí el listado. Abraham Barquía.
Sí, mira, todos estos parten de una escuela que el infante don Enrique crea a mediados del siglo XV, 1400 y algo, no tengo.
En 1412.
Él funda la primera academia de navegación, la que se llama Escola de Segres.
De Sagres.
Y nombra a director a dos de
los cartógrafos más conocidos.
Sí, bueno, como director nada menos que al judío, que este era conocido como judío, Yehuda Crescas, que era un magnífico cartógrafo cuyos mapas siguieron siendo de referencia durante varios siglos, que era de las Islas Baleares, uh-huh. era de Mallorca.
Que lo conocían también como Jacome de Mallorca y el judío de las brújulas.
Claro, porque este señor trabajaba con brújulas, que eran unos instrumentos que hasta ese entonces eran prácticamente desconocidos.
Uh-huh.
Pero, como tú dices, junto con,
con
los
enorme,
estudios
sí.
de Yehudi Crescas, pues había muchos otros judíos que habían trabajado en astronomía y diseñado instrumentos, porque, por ejemplo,
telescopio, un telescopio también que habían diseñado ellos mismos y que
sí,
habían sido muy útiles.
El telescopio que lo diseñó Gersonides, o sea, Rav Levi Ben Gershon, uh-huh. Que en una especie de, también diseñó una cámara oscura. Otro instrumento importantísimo era el astrolabio, había sido diseñado, que había sido perfeccionado mejor por Zacuto.
Bueno, Zacuto es un personaje muy importante también, uh-huh. dentro de este de este listado, que es Abraham Zacuto, autor también del Almanaque Perpetuo de todos los movimientos celestes. Uh-huh. Me encantan los títulos.
Ya.
Fue muy influyente en todas las decisiones que se tomaron respecto a los intereses del Estado portugués, básicamente en torno a las expediciones oceánicas y entre...
Bueno, y a los que siguen el programa de Piutim, ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto aquí? Pues...
No, yo que lo sigo. Pues, ¿qué tiene que ver?
Habrán oído hablar de algunos poemas que hemos cantado de Abraham Ibn Ezra. Sí. Este mismo Abraham Ibn Ezra, que viajó por todo el mundo, estuvo en Londres, en Roma, en Palestina, etcétera, es autor de Utensilios Eneos, Tratado de Astrolabio y la Justificación de las Tablas del Khwarizmi, que era un astrónomo persa, pero que llegó su teoría a la Andalucía medieval, las tablas astronómicas, aparte de otros como Abraham Barshia, uh-huh. Joe de Luna, Jacob Ben Mahir, y también inventor de un este último, Jacob Ben Mahir, autor, inventor de un instrumento de observación llamado Cuadrante de Israel, nada uh-huh. más y nada menos, porque todos estos todas estas artes de las mediciones astronómicas, de la observación, digamos, que no es ciencia teórica, sino es ciencia de observación. Por eso estos almanaques, por estos tablas astronómicas, están basados en recogidas de datos. Uh-huh. ¿Eh?
Y bueno, para ir concluyendo el artículo, hay que destacar que evidentemente ese nuevo mundo, como ya hemos comentado en muchos artículos, en muchos programas, se convierte en un paraíso para muchos judíos que pueden ir ahí en libertad. Pero llega un momento que se termina todo uh-huh. y
empieza a llegar la Inquisición. A
y
pesar...
sobre todo inmigran demasiados, porque es curioso que la inmigración de los judíos y de los cristianos nuevos es tan grande que en 1567 el regente de Portugal prohíbe la fuga de los conversos. Sí, no sí. les permite que salgan más. Y la Inquisición llega a Brasil y hay que destacar que cuando, porque ahí hay luchas entre holandeses y portugueses, uh-huh. entonces cuando se van los portugueses y vienen los holandeses, respiran libremente los judíos.
De pronto todos los que eran conversos
se vuelven a ser judíos.
Vuelven a ser judíos libremente, y cuando los portugueses ganan finalmente la guerra contra los holandeses, se van con ellos, se van con los holandeses. Uh-huh. Pero se van llevándose algo que ellos habían traído. Y vamos a hablar de ello porque es importante, aunque solo sea en un respiro. Los judíos portugueses, estos judíos o criptojudíos, fueron los que introducen en Brasil el cultivo de la caña de azúcar. Nada más y nada menos. Antes habían sido los que se dedicaron a explotar el principal recurso que había en Brasil, que no era ni la plata ni el oro que buscaban los españoles, sino el Pau Brasil. El Pau Brasil era una madera con unas características especiales que era muy cotizada y que la agotaron enseguida. Era también por eso llamada la madera judía. Uh-huh. Una vez que se agotó el Pau Brasil, buscaron alternativas y encontraron el tema de lo cultivo de la caña de azúcar. Con lo cual se inició el trágico tráfico de esclavos de África hacia las plantas de cultivo de Brasil. Pero al irse los judíos con los holandeses de Brasil, se retiraron hacia las Antillas, hacia Curazao, las Antillas holandesas y Surinam, toda la uh-huh. zona de estas Guyanas. Y entonces ahí empezaron a plantar la caña de azúcar, que no había llegado a América Central. De lo cual se deduce que, por ejemplo, cultivos tan tradicionales hoy como la caña de azúcar de Cuba, el ron, la zafra, todos estos términos, pues llegaron allí de la mano de los judíos, muchos de ellos bajo la tapadera de la conversión, pero muchos de ellos los que pudieron, con la frente alta, como judíos sefardíes, de estos que habían llegado a Ámsterdam y que luego llegaron a colonizar el Nuevo Mundo y se unieron a estos judíos portugueses que habían llegado de Portugal, uh-huh. etcétera. Bueno, esta es una historia que no tiene fin. Esto es solamente el principio de una magnífica historia de los judíos en Brasil. Nosotros les invitamos a leerlo.
Está en portugués.
Sí, que está en portugués, pero más o menos yo creo que con un poco de buena voluntad cualquier hispanoparlante puede leerlo y entenderlo. Y nada más, nos despedimos por hoy de este Revistas en la Red. Les repito la dirección web, si a ustedes les interesa ampliar este conocimiento, www.hbv.lumic.com. Enrique Beltmann es el autor de este trabajo y de este documental, Los Hebraicos de Amazonía. Y con ello nos despedimos hasta el próximo Revistas en la Red. Gracias, Masha.
Por favor.